las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no estará con nosotros, pero en breve sí estará en la tertulia desde La Habana, Joanny Sánchez, y desde España, Michelle Suárez. Vamos a estar comentando, entre otras noticias, por ejemplo, Estados Unidos le ha pedido a Cuba libertad de expresión. Todo esto tras el bloqueo a diario de Joanny Sánchez. También el senador republicano Marco Rubio recordó que la libertad de prensa es un derecho universal. Hay, repito, tres profesores involucrados en un nuevo fraude académico masivo en Cuba que ha obligado al Ministerio de Educación Superior a ordenar la repetición de la prueba de matemática. Esto es como un créalo o no lo crea. Más adelante en el programa hay otro estudiante que ha visto truncados sus estudios universitarios por motivos políticos. Su nombre es José Alberto Miniete Hernández y estará precisamente acá en el programa para contarnos todo. Las noticias como son, nuevas opiniones o reacciones en relación a la carta que le está pidiendo al presidente Barack Obama que utilice sus poderes ejecutivos para mejorar las relaciones con Cuba. Casi finalizando el programa estará el padre José Conrado Rodríguez, conocido por su abierta postura de desafío a las autoridades cubanas. Visita Estados Unidos y hoy estará también en las noticias como son. Al cierre, como siempre, la nota de hoy tiene que ver con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el cantante Carlos Vives. Saludamos, bueno, vamos a hacerlo ya, a nuestra productora, hoy la producción a cargo de Patricia Martínez, y la asistencia técnica, como siempre, el señor Mike Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son. Y ya es, pues, tradición acá en el programa, una nota de portada. La de hoy les adelanto el título. Un ruso tendrá que pagar 4.500 millones de dólares por separarse de su mujer. Si yo pudiera repetir lo que por interno me dice la productora, bueno, estaríamos riéndonos un buen rato. La nota de hoy, señoras y señores, una corte suiza ha ordenado a un multimillonario ruso que pague más de 4.500 millones de dólares a su exesposa en lo que sería el más costoso acuerdo de divorcio de la historia. En los documentos entregados a las partes, el Tribunal de Primera Instancia de Ginebra ha ordenado a Dmitry Ryvoloblev, uno de los propietarios de un club de fútbol francés, que pague la suma de 4.509.000 dólares a su esposa Elena Ryvoloveva, allá en Ginebra. Ambos tienen, son jóvenes, 47 años, y mire que amasa fortuna esta gente. El fallo también le concede a esta mujer una propiedad por un valor de 146 millones de dólares, situada en Suiza, donde la pareja tenía dos lujosos chalés. Asimismo, le concede a la mujer otras dos propiedades de la suntuosa área de Ginebra, conocida como Cologne, donde la pareja tuvo su residencia, pero no dieron el valor de ninguna de las dos. También, pues, han confirmado que la madre de la patria potestad de su hija Ana, de 13 años, pasa a esta señora y que la pareja tiene una hija adulta. Finalmente, el abogado de la mujer dijo que se trataba del divorcio más caro de la historia, una cantidad sin precedente para los multimillonarios suizos o rusos, pero indicó que esperaba una apelación dentro de 30 días. El abogado del magnate se abstuvo de hacer declaraciones. Y finalmente, vamos a compartir también algo para que lo disfruten. La mujer exigió el pago de 6.000 millones de dólares del hombre conocido como el rey de los fertilizantes, que amasó su fortuna en la extracción de potasa y lo convirtió en el multimillonario N79 del mundo. Actualmente es el número 147 de la lista de multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna calculada en 8.800 millones de dólares. ¿Qué le parece? No, May Vázquez, esta señora no quiere casarse ni con usted, ni conmigo, ni con nadie. Vamos a La Habana a saludar a Joanny Sánchez. Joanny, ¿qué tal? Bienvenida, felicidades, ¿cómo estás?
Bueno, pues un saludo para los oyentes, para el colectivo del programa, a ustedes colegas y claro está a Michelle Suárez. Pues estoy con unos días de mucho trabajo, feliz por el nuevo medio, y en torno a la nota que leían de ese divorcio que le saquearía los bolsillos a cualquiera, pues me recuerda una frase que se dice mucho cuando alguien se casa, dice hasta que la muerte nos separe. Bueno, pues parece que así será en este caso, porque es una cifra realmente mortal la que está pidiendo esa mujer para divorciarse, ¿no?
¿Qué clase de locura? No, me imagino que este hombre, o los dos, será una situación difícil a la hora de dividir la fortuna. Michelle, usted en este caso no tiene problema, porque usted nació millonario, es un hombre millonario que tiene muy buena salud y goza de muy buena amistad. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Millonario en sonrisas y en felicidad. Un saludo para todos ustedes, para Giovanni Sánchez, nuestra felicitación por su nueva aventura periodística y saludos para todo el colectivo y los oyentes de Radio Martín. No, lo que esta señora, si se vuelve a casar, seguramente lo hará con algo que se llama separación de bienes, ¿no? Que es precisamente lo que evita después estos divorcios cuando una de las partes no es la que tiene los millones, ¿no? Porque en este caso yo no sé si eran a partes iguales el caudal, pero a veces se da el caso de que uno de los dos no lo tiene y luego la otra parte cuando se divorcian tiene que dividirlo a la mitad.
¿Cómo usted pudiera repetir la palabra? ¿Separación de qué?
Separación de bienes, se llama así en España, en algunas partes de España, cuando uno se va a casar, el día antes va con un notario, creo que es, y dice que quiere separar los bienes, lo cual quiere decir que todo lo que uno obtuvo antes de casarse sigue siendo de uno.
Ah, muy bien, sí, viene todo para mí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con otras informaciones.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, hoy está con nosotros Giovanni Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en España, y la primera nota tiene que ver precisamente con Giovanni Sánchez, porque el gobierno de Estados Unidos le ha pedido a Cuba que respete la libertad de expresión y de prensa. Todo esto tras el bloqueo del diario digital de Giovanni, una crítica a la situación, ¿no?, que hay dentro de Cuba y sobre todo con el gobierno de Raúl Castro, así dice la agencia EFE. Y destaca también que el gobierno de Cuba continúa limitando las libertades fundamentales que incluyen libertad de expresión y de prensa, libertad de reunión y de circular información desde y dentro de la isla, dijo a la agencia EFE un portavoz del Departamento de Estado. Giovanni Sánchez denunció que el gobierno cubano bloqueó el acceso dentro de Cuba a su nuevo periódico digital 14 y medio, presentado oficialmente el miércoles mediante el encaminamiento automático a otra página web crítica con la activista. A las críticas al bloqueo del diario digital se sumó el senador republicano Marco Rubio, que recordó que la libertad de prensa es un derecho universal y debemos estar indignados ante otro flagrante caso de la represión que tiene lugar en Cuba, dijo el senador en un comunicado. También, por su parte, Claudio Paulillo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la CIP, aseguró que aunque la medida no causa sorpresa, el mundo esperaba mayor tolerancia del gobierno de Raúl Castro, considerando sus esfuerzos por mostrar una imagen más positiva, más abierta para concitar mayor atención de la comunidad internacional. Bueno, Joanny, pues comencemos contigo el comentario, repetir las felicitaciones y que nos digas, bueno, pues ¿sigue cerrado el portal en Cuba?
Sí, por el momento está igual de redireccionado hacia una página oficial. Bueno, en este caso el comentario de hoy, colegas, pues me ha tocado justamente sobre un tema muy cercano, un tema que no solamente me implica a mí, sino al medio. Estábamos en fundar un grupo de ciudadanos y de periodistas aquí en La Habana, así que me es muy un poco difícil separar la emoción del análisis, ¿no? Pero bueno, trataré. Lo cierto es que desde que 14 y medio era apenas una idea embrionaria en nuestra cabeza, ya pensamos que el gobierno podía responder de diferentes formas. Una de ellas era bloqueando el sitio, otro podía ser sencillamente una represión más dura, más física, arresto, intervenir nuestros pequeños medios de realización tecnológica. En este caso, que hayan elegido la censura tecnológica, me parece, a mi juicio, tratando de distanciarme del tema y no sentirlo en carne propia, me parece una pésima estrategia por parte del gobierno de Raúl Castro. ¿Por qué? Porque ejemplos anteriores de otros sitios que han sido bloqueados, como fue el caso de mi propio blog Generación Y hace unos años, y de otros sitios de noticias que se hacen desde fuera de Cuba, que están censurados en las redes nacionales, lo único que ha servido es para incentivar el atractivo de esos sitios web, o sea, de las informaciones que difunden. Por otro lado, hay muchas maneras de saltarse esas censuras tecnológicas. Todos cubanos yo creo que somos un poquito hábiles en conocer algún proxy anónimo, la manera de transmitir información a través de memoria flash o también conocidos como pendrive. O sea, nada hay más atractivo que lo prohibido, y quizás con este gesto el gobierno lo que está es logrando al final que mucha más gente se acerque a nuestro contenido, aunque sea ahora de una manera más complicada, ¿no? Por otro lado, tengo la esperanza, y aquí me pongo optimista, de creer que si han bloqueado el sitio es porque sienten que van a tener que vivir con él mucho tiempo, ¿no? No se hubieran tomado ese trabajo si pensaban que en una semana pues íbamos a colgar los guantes periodísticos. Así que en lugar de preocuparme, yo creo que es un buen bautismo, y agradezco toda la solidaridad que ha habido de instituciones, de gobiernos, de políticos, de ciudadanos y sobre todo de periodistas, ¿eh?
Sin duda. Michelle, no sé si querías comentar o preguntarle también a Joanny.
Bueno, las dos cosas. Primeramente, quería constatar, como han hecho ustedes, que este es un nuevo atropello que está produciendo, que está teniendo gran contestación internacional. Ahora mismo está en todos los periódicos del mundo, se está hablando del bloqueo al periódico a pocas horas de haber salido, y cosa rara que esté en los periódicos del mundo, porque últimamente la prensa internacional y muchos políticos pues solo hablan de las reformas económicas de Raúl Castro y de las facilidades para la inversión extranjera. Es decir, cosa rara que la prensa internacional pues ahora retome el tema de la falta de libertad de expresión que existe en Cuba, y que este atropello contra el periódico 14 y medio pues ha puesto de manifiesto nuevamente. Esto se está produciendo también en un momento en que unas cuantas voces, sobre todo desde Estados Unidos, están pidiendo mejorar las relaciones entre Washington y La Habana, y cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, pero me gustaría que estas voces, sería feliz si estas mismas voces en este momento condenaran lo que está sucediendo con este periódico, estas mismas voces que piden, bueno, un acercamiento, la eliminación del embargo y muchos otros temas. Sí, me gustaría preguntarle a Joanny Sánchez para entender bien el modo en el que el gobierno está haciendo esto. Algunos medios han hablado de que se ha hackeado. En este caso, el gran hacker, el hacker mayor es el gobierno cubano, porque al menos como yo lo entiendo, es que el gobierno cubano ha utilizado, ha bloqueado a nivel de DNS, que es una clasificación que se usa en la informática, que yo ni siquiera entiendo muy bien porque es complicado, pero a través de DNS, es decir, no se bloquea la URL en Cuba, sino se bloquea algo que está detrás de la URL del nombre 14ymedio.com, que son las DNS, y todo aquel que intenta llegar desde Cuba a esa dirección, pues se encuentra con la otra que el gobierno intencionalmente ha puesto. Yo incluso creo que aquí podría haber, de acuerdo con las leyes internacionales, y si este periódico también tiene base en España, incluso algún delito por parte del gobierno cubano haciendo esto contra una marca o contra una empresa que también está reconocida en otro país.
Claro, Joanny, también para nuestra audiencia dentro y fuera de Cuba, el bloqueo está para los que quieran tratar de leer el periódico viviendo en Cuba, porque acá sencillamente delante de mis ojos tengo abierto el 14ymedio, así que adelante con tu comentario.
Sí, exactamente, tienes razón, Michelle, y tú también, que para aclararle a los oyentes, no se trata de que el periódico no pueda verse en ningún lugar del planeta. En el único lugar del planeta que no puede verse es en Cuba, porque el gobierno lo que ha hecho es un truco de redireccionar la URL, el DNS en este caso, que es algo mucho más definitorio, ¿no? O sea, se puede cambiar una URL y redireccionar una URL es un paso más sencillo. Se han tomado evidentemente más trabajo al hacerlo desde el DNS y se redirecciona una página que es una página anti-Joanny, lo cual me llena de verdad, colegas, de muchísima vanidad, porque que se hayan tomado tanto trabajo con días de antelación los piratas o los policías informáticos de mi país para hacer que los visitantes, en lugar de ver la información y el contenido de un colectivo plural y variado de periodistas, vayan a parar una página anti-Joanny, pues me llena de vanidad, en el sentido que digo, bueno, ¿cuánto le puede molestar mi trabajo a este gobierno, no? Por otro lado, estoy segura que puede haber un delito detrás y lamentablemente para ellos, a veces esas satanizaciones excesivas de una persona o de un proyecto, de un grupo, lo que logran es fomentar una gran curiosidad. Así que me está preguntando ahora mismo, bueno, si es verdad todo lo que dice esa página, ¿por qué sigues caminando por la calle, no? Y esa pregunta tendrá que responderla el gobierno, es la gran pregunta también que se hacen muchos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, nuevamente desearte suerte y acá seguimos leyendo 14ymedio. Vamos a otra nota. Sencillamente esta se llama fraude académico. Al menos tres profesores, así se está informando, están involucrados en un nuevo fraude académico masivo en Cuba que ha obligado al Ministerio de Educación Superior a ordenar la repetición de la prueba de matemática aplicada el pasado 6 de mayo. El examen formaba parte de los requisitos para el ingreso a la educación superior y, según una nota oficial difundida por el gobierno cubano, continúan las investigaciones y se adoptarán las medidas previstas en nuestra legalidad con los implicados en tan reprochable acto. El Código Penal, dice así, el Código Penal cubano, dispone que aquel funcionario o empleado que intencionalmente revele el contenido de pruebas o exámenes a los alumnos dentro de centros oficiales puede cumplir 3 meses a 1 año de privación de libertad. Y esto es precisamente lo que ha pasado. También, según padres que ha consultado la agencia de noticias Notimex, pues el precio de comprar un examen fluctúa entre los 100 y los 200 CUC. Joanny, otra noticia titular y sobre todo en La Habana, donde tú resides.
Pues quizás este caso ha sido muy escandaloso porque se ha tratado de los exámenes de ingreso a la universidad y porque se detectó y provocó incluso la cancelación de la primera convocatoria de estos exámenes de matemáticas y, bueno, pues el tener que convocar otra vez a una segunda oportunidad, ¿no? Pero lo cierto es que el fraude en todas sus expresiones es una práctica común en la educación cubana desde hace décadas. Desde el estudiante que lleva el llamado chivo escondido en el uniforme o enrollado en pequeño papel dentro del bolígrafo, hasta los profesores que días antes, para lograr que en el grupo no haya demasiados suspensos y la dirección de la escuela lo regaña al profesor, pues le copian las preguntas en la pizarra a los alumnos. Así que el que siembra viento recoge tempestades. O sea, cuando se ha diseñado un sistema educativo donde no se premia la competitividad real, donde no se premia el esfuerzo, sino que se miran los números, las cifras, y de alguna manera esa posibilidad de tener graduaciones con 100 puntos prácticamente todos los estudiantes, o más de 90, pues después se recogen este tipo de problemas, que es una falta de sentido ético y de concepto ético de que el fraude al final, el que se está engañando, es el propio estudiante. Así que esto ha sido el escándalo, pero detrás hay mucho más, ¿no?
Claro, y nada nuevo, Michelle. Adelante.
No, este suceso lo denunció un bloguero oficialista, que no porque sea oficialista es cobarde, ¿no? En este caso fue muy valiente con poner en su blog en La Chiringa de Cuba incluso una copia del examen que llegó a sus manos, y dijo que esto estaba pasando y que las autoridades no querían reaccionar. Incluso ese mismo día en el periódico Juventud Rebelde había una entrevista con una viceministra de Educación que estaba haciendo elogios del examen de matemática, diciendo que más del 90% había aprobado con buenas notas y que ese era el resultado de la obra de la revolución en la educación. Esto era el mismo día en que estaba reventando el escándalo del fraude en La Habana, y es evidentemente la queja que se producía ese día era que el Ministerio de Educación estaba diciendo a estos padres que se estaban quejando por teléfono, que estaban denunciando la situación, que se trataba solo de rumores y bolas que buscaban hacer daño a la revolución. Eso era lo que estaba diciendo el Ministerio de Educación a los padres. Incluso a este propio bloguero, según un nuevo post que publica hoy, se le acusó de contrarrevolucionario y de todo lo que se suele decir en Cuba cuando uno dice cuatro verdades. Entonces, hoy vemos que han tenido que rectificar, que la cuestión está en la calle, que el tema se ha criticado muchísimo por parte de muchísima gente en La Habana, y estoy completamente de acuerdo en que el fraude ha sido una práctica muy extendida en Cuba de diversas formas. Incluso ha sido una práctica de Estado, porque cuando el Estado decidió que todo el mundo tenía que aprobar o que los números importaban por encima de cualquier otra cosa, y de eso hace 10 o 20 años, no sé, quizás menos también, el Estado estaba marcando la pauta, estaba indicando el horizonte que debían seguir los profesores, los directores de escuela, los directores municipales, provinciales y hasta el Ministerio de Educación, con tal de cumplir los números y de llevar adelante los planes que en este sentido se trazaban. Es decir, estas prácticas originales y inducidas por el propio Estado han terminado corrompiendo todo el sistema, y son alumnos y profesores, son los profesores que están dando clases hoy los mismos que recibieron clases, esas mismas clases con los exámenes y las respuestas copiadas en la pizarra, como yo mismo fui testigo en más de una ocasión.
Lamentablemente. Bueno, finalmente la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios en Venezuela convocó a universitarios, a universidades públicas, también privadas, y han iniciado un paro de 24 horas para exigir la liberación de más de un centenar de estudiantes detenidos durante los más de 3 meses de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que dejan ya 42 muertos. Hasta ahora, bueno, lo que hemos estado recibiendo es esto, de que se mantienen reclamándole al gobierno que liberen a los estudiantes que están detenidos. Así que vamos a seguir porque son 24 horas. De paro universitario. Gracias a Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez allá en España. Después de la pausa, regreso, y precisamente vamos a estar conversando con un estudiante universitario de Santiago de Cuba que ha sido expulsado de la escuela, de la universidad. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Ya vuelvo.